Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
¡Pues sí, señor! ¡La guillotina! ¡La guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! 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 ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina!
¿Ha terminado usted?
¡Sí, señor!
¡Vamos a comer!
Welcome to Carne Corne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovation.
No dejo de preguntármelo. ¿Cómo puede Mazón dormir tranquilo con 227 muertos a sus espaldas mientras él estaba en una comida, no sabemos de qué, durante 5 horas? ¿Cómo puede dormir tranquilo después de que sepamos que durante esas 5 horas el 112 valenciano recibía unas 20.000 llamadas, 20.000, alertando de gente atrapada, arrastrada y ahogada? ¿Cómo puede dormir tranquilo leyendo, porque tiene que haberlo leído, que había bebés, niños, ancianos y personas dependientes con el agua al cuello, literalmente? ¿Cómo puede dormir sabiendo que esas llamadas llegaban al lado del centro de coordinación donde él no estaba? ¿Cómo puede sabiendo que cuando se envió la alerta ya había muerto la mayoría de víctimas? Puede porque su partido le deja. Mazón no dimite ni después de haber dicho que hubo un apagón informativo de 3 horas que desmienten esas llamadas. Él sí que estuvo apagado. También el centro de coordinación durante una hora en la que el 112 recibió hasta 4.500 avisos. A las 16:40 ya alertaban de que el río Pollo se desbordaba. A esa hora Mazón estaba chupando pelos de gamba o lo que fuera que chupara. Ahora dice que se chupó otras 4 horas hasta que se dignó a personarse en el centro de emergencias. Miente para quitarse los muertos de encima ante la justicia, como se quitó a los vivos de encima durante la dana. Pero ¿cómo puede dormir tranquilo después de leer en las autopsias que murieron con los pulmones llenos de barro? Puede, como ha podido siempre su partido, como los responsables del Prestige, el Jack 42, el Albia o el Metro de Valencia, como Ayuso después de las 7.291 muertes en las residencias, como Feijóo, que mantiene a Mazón y echa fango sobre quienes hicieron bien su tarea. Duermen tranquilos porque no tienen moral ni conciencia, no las necesitan, es el poder lo que les importa, creen que les pertenece, hagan lo que hagan, es un privilegio de clase, el cinismo de quien se cree por encima de la gente y de la justicia. Quien sí tiene conciencia y moral es nuestra invitada de hoy. Tiene conciencia de clase y más moral que el alcoyano. Y tiene una boca que dice verdades como puños en alto. La boca se llama este tema de Joan Manuel Serrat, sobre un poema de Miguel Hernández, dos hombres a los que admira profundamente, Cristina Almeida, que estoy seguro que duerme muy tranquila.
Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado. Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Taza la grama sangrante, dos tremendos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio.
Boca poblada de bocas que ha puesto voz a los que no la tienen.
Boca que viene de lejos y no ilumina, historia viva de la lucha por la dignidad y la justicia.
Boca de los trabajadores y de las trabajadoras, incansable defensora de sus derechos y de los presos encerrados por sus ideas.
Boca a la que no han podido acallar ni siquiera las balas que mataron a sus compañeras y compañeros los abogados de Atocha.
Boca, que dice lo que piensa y lo que muchos pensamos, donde pocos tienen la valentía de hacerlo, en televisiones, radios, tertulias y entrevistas.
Boca, de voz callosa, respuesta rápida, ingenio agudo, que dispara con gracia ideas muy serias, de frente, sin filtro, aunque a veces duela.
Ni los campos.
Cristina Almeida ha conseguido ser una voz de la izquierda durante décadas, una voz escuchada y respetada, y para algunos molesta.
Por enfrentarse a Carrillo le echaron del Partido Comunista y por sus diferencias con Anguita le pasó lo mismo con Izquierda Unida.
Nosotras queremos celebrar el 8M con una mujer ingobernable con ideas propias.
Que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos.
Cristina Almeida, crudos días, bienvenida.
Muy buenas. Y la verdad que me habéis cogido de improviso en este emisora que yo no la había oído, la verdad.
Pues ya era hora.
Ya la pongo, pero es que no estoy en casa. Una cosa y otra no oigo la radio.
Bueno.
Entonces acudo cuando puedo a las noticias, pero...
Pues te agradecemos mucho que hayas venido a esta radio.
Ahora me voy a poner
¿te ha gustado?
A oír esto, que ya he visto yo...
¿Por dónde tira la cosa?
Sí.
¿Te ha parecido bien? Tenía dudas al principio de si llamarla de usted o de tú.
No,
pero no sé por qué hay una cercanía con Cristina Almeida, aunque no la conozcas personalmente.
Pues eso es lo que tienes que hacer, hablarme de tú.
Antes de nada, el año pasado pasaste más de 5 meses ingresada después de una caída. ¿Qué tal de aquello?
Pues no fue una caída. Es que me operaron de la espalda porque tenía una estenosis.
Ah, vale.
Y tuve complicaciones y no he estado 6, estuve en el Ramón y Cajal. Que, por cierto, tengo que decir al personal de allí que son fantásticos y que a la sanidad pública, yo voy siempre a la sanidad pública, la están manteniendo los trabajadores sin medios, con poco dinero, sin que tengan facultades. Los celadores es una raza a descubrir para que vengan, porque no hay.
Uh-huh.
Y tengo que felicitarlo y decir que, por favor, se apoye la sanidad pública, porque es lo que tenemos mejor para todos y para todas.
¿Crees que se la están cargando?
Pues sí, hombre, se la están cargando.
¿A propósito?
Y sobre todo para pasarla, pues ya tenemos a la Quirón y a todas estas... empresas privadas que tienen hoy la sanidad pública y que se las pasan allí. Lo malo es que se van a ponerme peor, porque como ya están llevando a tanta gente, ya tardan más en hacerte la radiografía. Que siempre decía, es que la sanidad pública no me la hace. Pues espérate que ya vendrá. Entonces, si todos vamos a la sanidad privada, pues la pública se morirá. Y si nosotros reivindicamos la pública, me parece que es lo que tengo que hacer. Pasé 6 meses en el Ramón y Cajal y 3 meses en otro sitio fantástico, que es el Hospital Fundación San José, de los hermanos de San Juan de Dios, pero con un convenio con la salud pública, por eso, con la sanidad pública, y con otro personal que merece todo el apoyo que a veces no lo encuentra ni en su propia empresa.
Total.
Pues desde aquí nuestro abrazo. Y hablando de reivindicaciones, hablemos de su espíritu reivindicativo. ¿Es cierto que cuando estudiabas en el colegio de Badajoz ya dabas problemas a las monjas?
Pues la verdad que...
Que sí.
Bueno, que he sido siempre una traviesa, pero era buena niña, pero muy traviesa. Y hablaba mucho, mucho. Y entonces era, pero los problemas más los tuve ya en Madrid, que tenía yo más. Porque en Badajoz me vine a los 12 años.
¿Y en Madrid, ¿y en Madrid qué problemas tenías?
Pues en Madrid, por ejemplo, invité a una monja una vez y me echaron del colegio.
¿Qué le dijiste?
No, porque ella entró, una monja que era muy peculiar y yo la imitaba muy bien. Y entonces vino...
imitabas, vale.
Claro.
Que no te había entendido.
Y vino corriendo y cogió a una niña y le dijo, Ferichola, que se llamaba así, de apellido. Y la puso de pie y le dijo, y la otra pobre llorando, y tal, y lo mismo que entró se fue. Y entonces salí yo, entré como ella, Ferichola, eres lo mejor, eres tal, eres estupenda, no te preocupes, no llores. Y entonces...
La monja te vio.
Yo me viene la madre, la superiora, con que imitando a una monja. Y digo, yo me pasaba castigada y mi castigo era irme a la clausura de las monjas, a la parte suya, a imitarlas. Y yo me pasaba imitando monjas con una hora que estaba castigada. Y entonces me puse de pie y digo, ¿cómo que me va a expulsar a mí del colegio por imitar a una monja? Si estoy todos los días como si fuera un mono con guita imitándole. Le pegué un discurso que la monja, que era terrible aquella, dijo, es la primera vez que me rebajo ante una niña para darle la razón. Ese fue mi primer discurso favorable.
El primer meeting.
El primer meeting de Cristina.
Todo. Yo allí lo di en el colegio, pues tendría 14 años. Ahí supe que podía ser abogada, claro.
Por cierto, que te viniste muy joven, muy niña, pero el acento lo has conservado.
Pues porque yo quiero mucho a mi tierra y es como un homenaje. Guardarle cuando me ven las mujeres en la tele, Cristina, es que te sentimos no como una extremeña y tal. Y mira que llevo aquí desde el año 56, ¿eh?
Aquí tenemos una extremeña de Badajoz también.
Pues mira.
Luego te entra a saludar.
Buena gente, buena gente.
Buena gente, claro que sí.
Luego te viniste a Madrid, como decías, porque sabías que querías ser abogada, estudiar...
No. Yo no sabía.
Tú no sabías.
Mi madre, todavía. Desde que nací, mi madre dijo, mis niñas estudian todas. Y yo era la tercera. Pero mi madre sabía que...
Pero eso no era normal en la época, decisión.
Pero mi madre, la frustración de su vida fue que no la dejaron sus hermanos estudiar por ser mujer. Y cuando empezaron a salirle niñas, que yo ya era la tercera, mi padre casi me estampa porque quería un niño para ponerle el apellido y esas cosas que hacían. Pero bueno, si supiera que ahora podemos poner el apellido que nos dé la gana, pero bueno. Pero entonces era un... Y yo... Mi madre desde siempre, dicho, sí. Mis niñas estudian todas, mis niñas estudian todas, y yo he tenido la conciencia de que su niña iba a estudiar, pero yo era de ciencias y quería estudiar psiquiatría,
anda,
porque me interesaban los problemas de la cabeza de la gente. Uh-huh. Pero aquí en el año 61, que yo entré en la facultad, pues no había especialización de psiquiatría, tenía que hacer 6 años de medicina general, y quería irme a la Sorbona, que había especialización en psiquiatría. Y le dije a mi padre, pues voy unos años, tú me ayudas y luego yo me busco allí el trabajo. Pero empezaron las bombas en París por la guerra de Argelia y mi padre dijo que a París nada. Y entonces, ¿qué hago aquí? Delincuencia juvenil, que me puedo meter esto. Bueno, pues me voy a derecho, pido permiso al ministro para poderme ir de letras a derecho. Y me voy a derecho.
¿Tenía ya para entonces tú ideas políticas y veías el derecho como una manera de aplicarlas?
No. Ideas políticas, yo tenía muy buena voluntad. Yo iba a la catequesis en Badajoz, a un poblado que se inundaba siempre, porque estaba en el cauce de un río y era un pobre pardalera, que ahora ya pues, estará mejor todo. Pero y yo iba con unos anises que le dábamos y tal, y le contábamos allí la catequesis. Pero luego vino una catequesis protestante que se ponía por allí con unos bocadillos de chorizo, y claro, todos los niños de nuestra catequesis. En la bolita de Aní, pues, se la habían comido ya y se iban allí a los protestantes al bocata chorizo. Y decía la monja, no sabemos explicar la palabra de Dios. Digo, lo que no traemos es bocata de chorizo, porque estoy yo aquí para irme a coger un bocata de eso, ¿se entiende?
Entonces tú ya ibas entendiendo que por ahí va la cosa, ¿no?
Ahí está. Pero lo hacía con no un sentido político, sino con un sentido religioso.
Claro.
Tampoco he sido muy religiosa de iglesia, pero sí de profundas ideas en aquellos momentos, ¿no?
¿Y cuando esas ideas de igualdad que tiene el cristianismo se transforman?
La facultad para mí me descubre el mundo. Yo estuve 13 años en un colegio de monjas. Salí del colegio de monjas, que hice hasta el preuniversitario allí, y me fui a la facultad pues en el año 61. Ya había tenido alguna experiencia. Mi hermana estaba en huelga el año ese, porque estaban en San Bernardo y hubo una huelga que no se examinaron. Entonces ya tenía yo, pero no caía yo por mí misma. Entonces cuando llegué a la facultad, pues ya caes con uno, te interesas más los rojeras que sabes más de cultura, te empiezan a contar libros, empiezas a buscar. Aquí tengo compañeras, y entonces pues conozco a Manola Carmena, y estamos ya en un grupo de gente, muy buena gente, y descubrimos el mundo. Y para mí descubrir el mundo es descubrir la libertad, la responsabilidad individual, incluso decir cómo dejo de ser católica, porque eso me costaba.
Claro.
No ir a misa un domingo, no sabía qué me iba a pasar, si me iba a dar un infarto. Porque
te iba a castigar.
Si me iba a misa los domingos, te podía castigar, claro. Y yo, todo eso lo fui superando con una normalidad. Dije, bueno, a mí que me tiene que vigilar ni Dios ni nadie. Y ahí ya conocí otro mundo. Y la universidad para mí fue un cambio en segundo de facultad, porque me fui a una campaña de alfabetización. En el verano del 62, a Granada.
Anda.
Y bueno, pues aquello me dijo, los ricos y los pobres no vienen de Dios, sino de la hermandad de labradores y ganaderos. Y empecé a ver lo que era el paro, cuando iban a la plaza contratada y se quedaba la gente que no contrataban, que no comían casi ese día. Todo eso ya lo ves y ya eso me formó de otra manera.
Y eso te lleva a entrar en el Partido Comunista en el año 64.
Sí, porque mira, en el 62... Detienen a Julián Grimal.
No des aquí palmaditas, que la técnico de sonido, no, nuestra querida Kelu,
nos mata.
Nos
va a decir que esto suena a terror.
Eso.
Pues es que en el 62 detienen a Julián Grimau, yo no ¿sí? sabía nada de toda esa historia. Pero oigo que le piden la pena de muerte. Uh-huh. Y yo saliendo del colegio de monja y ver que a alguien le pueden pedir una pena de muerte, me pareció terrible. Y nos dio una charla sobre la pena de muerte el profesor de penal adjunto de Antoboneca, José Cerezo, que fue impresionante. Y a mí eso me marcó totalmente. Y un día me fui a ver con otro amigo y entré en el partido pese a los que teníamos, como dices, de responsables políticos, como los llamaban entonces. Bueno, muy malo. Uh-huh. Pero nosotros entramos, José María Elizalde, Manola, toda una serie de gente buena, divertida, estudiosa, bien. Entonces, ahí cuando mataron a Julián Grimau, que fue en el 63,
el último político comunista,
en el 64, entré. Justicia, en el Partido Comunista, y entré, no porque era comunista ni nada, pero lo único que había para luchar contra Franco. Y yo pues, ni había leído El Capital ni nada de eso, pero allí estaba en el Partido Comunista. Y la verdad, que aunque me hayan expulsado, de Izquierda Unida, que luego expulsaron a Anguita y luego expulsaron a Carrillo, es decir, que yo les doy yuyu también. Ellos me expulsan a mí y luego los expulsan a ellos, pero me alegré de haber entrado. Tanto en el partido como en Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque me haga el compromiso social para toda mi vida. Me hago a que te expulsen, pero a mí no me expulsan de las ideas ni de nada.
A Grimau lo asesinaron en el año 63 y fue el último asesinado por el franquismo con la excusa
de la guerra,
eso es. Sí, ¿y cómo era estar en el Partido Comunista en la clandestinidad? Con seudónimo, por cierto, María era, ¿no?
Bueno, yo me lo puse facilito porque si no se me olvida. Digo, yo que sí.
¿Qué nombre me pongo? Pues María.
Yo me llamo María Cristina, todas nos llamamos María. En aquel momento todas mis hermanas son María. Una María Carmen, otra María Lisa, yo María Cristina, que cuando nos ponen los... A ver, puerto, y vamos juntas, como pone María de apellido,
no sabe quién es.
No saben quién es, pero soy María. Dije, pues dámelo, porque yo con ese ya me entero. Pues la verdad que fue una etapa también, era una militancia. Yo estaba en un aparato de propaganda con una inglesa, que ni te quiero contar. Me mandan allá a una casa, a Núñez de Balboa, que era donde están todas las cacerolas aquellas de los venezolanos que han comprado el barrio de Salamanca. Sí. Pero bueno, yo fui allí y era una casa... Bueno, increíble. Y digo, yo me he equivocado, ¿cómo va a ser aquí el aparato de propaganda? Y yo, bueno, pues pongo cara de tonta y subo al piso y tal, un pisazo allí, llamo y me sale una inglesa guapísima, con una melena, en camisón, con un niño colgado de la teta mamando. Y digo, ay, perdón, es que yo creo que me he equivocado, porque es que yo vengo de parte de Gregorio. Gregorio era la cocina. Y dice, ah, tú vienes al aparato. Mira, casi me caigo yo. Luego somos íntimas amigas de toda la vida, nos hemos hecho de estar y lo hemos pasado en grande. Entonces tenía de todo. Sabía que estaba haciendo una cosa. Robamos en Whisky D un tapón y mandábamos los sobres con el Mundo Obrero con el sello de Whisky D. Ajá. Y nos íbamos a Segovia a echarlos porque estaba allí la fábrica y para que allí entraran los sobres y los mandara y no los tuviera la policía. En fin, hacíamos...
Tenía mucho peligro aquello, la policía, bueno, vigilaba, claro.
Claro, es decir que... Pues, pero
a compañeros y compañeras las detuvieron.
Hombre, es más, a Manuela y a, se encerraron un día en la facultad que yo no me pude encerrar porque mi padre me mata y entonces dije, mira, me quedo fuera y limpio las casas de todas. Y me iba yo a casa de Manuela a quitar toda la propaganda, a casa de Ángela para limpiar y decirle a los padres. Y entonces la sancionaron y terminaron en Valencia. Entonces yo fui a verlas a Valencia y ya terminamos la facultad. Pero Manuela se quedó en Barcelona porque a su marido Eduardo la habían sancionado en arquitectura, la habían expulsado allí, tuvo que terminar en Barcelona. Uh-huh. Y Manola estuvo ejerciendo en Barcelona con Montserrat Sabilé y Alberto Fina. Bueno, y luego ya se vino aquí a Madrid, a la calle Atocha.
Bueno, vamos a hablar de esa época, de la lucha de los abogados y las abogadas en la dictadura y en la democracia. En el 66 ingresas en el Colegio de Abogados de Madrid. Y tu conciencia social y antifranquista, la que nos estás contando, te lleva a fundar un año después un despacho de abogados en Españoleto.
Mi querida España, esta España mía, esta España...
¿Cómo recuerdas el día que inauguraste y el despacho en esa España, bueno, en dictadura?
Primero,
¿cómo era eso?
Primero inauguré otro.
Ajá. ¿Otro antes?
En Modesto Lafuente. ¿Anda? En el 66 fue Modesto Lafuente.
Ah, vale.
Luego nos unimos en el 82, precisamente... Con el hermano de Paca Soquillo y con eso.
Que está aquí sentada y va a hablar dentro de un
ratito. Escuchando atentamente. Sí,
sí. Y entonces, mira, es que todo lo que yo cuento lo puede contar ella, ¿no? Porque estamos amigas vivas con 80 años, que vamos a los 81 ya ha llegado. Y Manuela también, pero yo me quedan unos meses. Y entonces cumplí los 80 en el hospital y no lo pude celebrar como yo lo iba a celebrar, pero me lo celebraron allí, ¿sabes?
Bueno.
Entonces. Te estaba diciendo, perdóname. ¿Qué?
No, que estaba diciéndome que antes del despacho de Españoleto.
Julián Hernández Montero, que era un tío extraordinario, pero de repente le descubrieron que no le funcionaban los riñones, le tuvieron que dar diálisis, nosotros recaudando dinero, porque entonces no pagaba la seguridad social las diálisis, todo eso lo importante. Y nos dieron cuadro a Alberti, el equipo Crónica, de todos. Y estuvimos vendiéndolo para sacar el dinero.
Ajá.
Y al final, cuando le iban a hacer un trasplante, se murió. Entonces ya me quedé yo y empezaron a entrar gente joven en Modesto La Fuente. Y como teníamos colas del cuarto piso abajo, y además ya no iban al sindicato vertical nadie, los empresarios tenían que venir a negociar con nosotros. Y esperaban la cola desde el cuarto piso. Decía, pero hombre, Cristina, ¿cómo vamos a estar aquí esperando para negociar un convenio? Y ya entonces me pusimos Españoleto, que era el primer despacho así, moderno, muy bien.
Digamos que habíais muerto de éxito de tanta gente que requería vuestro servicio, claro. Tuvisteis que abrir un despacho laboral y cada día
más. Éxito no, de compañerismo, porque vamos, el éxito era si les ganábamos los juicios, claro. Ellos, que ganábamos mucho, algunos perdían, pero nosotros solo cobrábamos los que ganábamos.
También trabajabais muchísimo, entiendo.
Mucho, pero siempre teníamos un sentido de la amistad tan grande que nos lo pasábamos después en grande.
¿Erais todas compañeras de la facultad?
Bueno, las de estos despachos sí.
Sí.
Acá Sauquillo, que tenía el de lista entonces, luego Manola, que estaba en Atocha, y yo primero estuve en la calle Cruz y luego en Atocha, y yo que estaba en Españoleto.
Hablemos de ese famoso despacho de Atocha.
Voy a montar mi propio despacho.
¿De verdad?
Manola Carmena.
Las cosas están cambiando. Ahora le toses a un trabajador y te monto una huelga.
Veo que sigues defendiendo a la piel de la crema.
¿Huelguistas?
Honrados trabajadores.
Nos estás pidiendo lo imposible.
En este país en los últimos años también han pasado cosas que parecían imposibles, ¿no? Ya ves.
Cuando tenga un conflicto laboral, la llamaré a usted.
Paca Sauquillo tenía un despacho en la calle Lista, Manuela Carmena de Gonatotranatocha, donde trabajaba también Lola González. Y el trabajo que hicisteis las cuatro...
Trabajaba conmigo.
Ah, vale.
Lola y Javier, su marido, también trabajaba conmigo y otra gente, porque allí estaban reunidos los que se dedicaban a barrio, de varios despachos del partido también. Y entonces estaban en Atocha 55, mientras nosotros teníamos que estar en el 49, estaba Manuela y otro.
Bueno,
pero yo estaba en Chile, ¿eh?
Vale.
Me había ido 3 días antes a Chile con Pinochet a hacer un trabajo para Naciones Unidas sobre mujeres desaparecidas y niños robados.
Wow.
Y claro, en esa situación allí, me llaman y me dicen la Atocha, me desmayé en el hotel, vino el embajador de España porque se había enterado de la noticia y yo la había llamado para decir que andaba por allí, pero que no le decía nada, que no le pedía ninguna ayuda, sino simplemente que supiera como que una española más está allí por si pasa algo, porque yo me temía lo peor. Y tenía que llamar todos los días al despacho para que supiera que yo estaba bien. Y yo hablé con ellos y me dice, han secuestrado a Villacusa. Y hay que tener cuidado porque, hijo mío, están tan locos. Pero nada, vamos, lo dice como una norma. Pero cuando me dicen esto fue un dolor ya tan grande, tan grande.
Pero estabas, a ver si me he enterado bien, ¿en Chile cuando pasa el atentado?
Sí, sí. Yo estaba en Chile.
Tú estabas en Chile.
Tenía que haber estado en Atocha 49 reunidos porque ahí estábamos las que nos dedicábamos a orden público y al colegio de abogados. En el otro estaban los que se dedicaban a barrio y había otro que era de laboralistas, pero esos ya se habían reunido y no estaban ese día. Por lo tanto, era una sensación terrible estar allí. Me volví. Luego ya fui en marzo cuando detuvieron a los asesinos y estuve en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, haciendo el mismo trabajo.
Deja que saludemos ya a la compañera que lleva un tiempo esperando a que
y
le demos paso.
Y yo, vamos, no quería hablar de ti, ¿para qué hables tú?
No.
Claro, ahora vamos a presentar, está aquí Paca Sauquillo, que también es activista, abogada laboralista, política, desde hace un mes preside el PSOE de Madrid, partido del que ha sido diputada en Madrid, senadora y eurodiputada. Crudos días, Paca, ¿cómo estás?
Pues estoy bien, o sea, sí, francamente bien, me encuentro bien de salud, aunque tenga ya años, pero estoy bien.
Toda esta historia que estamos hablando con Cristina, ¿tú cómo la recuerdas? ¿Habíais estudiado las leyes? ¿Sabíais cómo funcionaban los tribunales? Pero aún así, cuando llegabais y empezabais a ejercer tan jovencitas, ¿cómo era aquel mundo?
Bueno, lo que cuenta Cristina es muy parecido, o sea, porque somos de la misma generación. Claro. Ella dice que es más joven y es verdad, pero unos meses, ¿eh? O un año. Yo, por ejemplo, la historia que ella cuenta de cómo llegó ella a empezar a trabajar en la universidad, pues yo también tengo otra experiencia, claro. ¿No? La experiencia, por ejemplo, de que mi madre, pues era una mujer que cantaba muy bien, hubiera sido una buena soprano, pero se casó con mi padre, que era militar, y en aquel momento te pedía un certificado de buena conducta. Y si eras artista, fueses de ópera, ¿verdad? O fueses, bueno, ya si eras
de
cabaret, ya entonces no te daban el certificado de buena conducta, por lo tanto no te podías casar con un alto funcionario, un militar, en fin. Entonces mi madre, pues la pobre, decidió nada, se casó. Tenía también la obsesión, Cristina lo ha contado de su madre, pero mi madre también tenía la obsesión de que, en fin, que yo, que era la primera, pues estudiara, ¿no? Bueno, yo llegué a la facultad también en el año 61. Yo sí tenía claro que quería
ser abogada.
Quería ejercer derecho. Bueno,
¿por qué?
Bueno, yo creo que en aquel momento tenías que elegir entre letras o ciencias. A mí se me daban mejor las letras que las ciencias. Eso, entonces, era o filosofía o derecho. Entonces, a mí la idea del derecho, de que se podía defender, en fin, quizá utópicamente en aquel momento, porque no tenía conocimientos, bueno, pues me inclinó a la Universidad Complutense, en donde éramos relativamente pocas chicas. Para mí la universidad fue un cambio radical, porque fue, como dice Cristina, bueno, pues conocer a gente totalmente diferente.
Os abrió la cabeza, sí, claramente.
Yo, a diferencia de Cristina, en la facultad yo no participé políticamente, participaba políticamente contra el SEU,
sí.
Porque estaba claro que a mí...
¿Qué era el SEU?
El SEU era el Sindicato Vertical
Universitario.
Claro. Y yo empecé a hacer, junto con, me acuerdo perfectamente con Cristina, pues nos reuníamos unas cuantas a hacer un seminario sobre el feminismo.
Eso es lo que quería preguntar,
eso,
que era un mundo de hombres. No solo abrió la cabeza a la universidad, sino que metisteis muy poquita en un mundo de hombres.
Bueno, claro, pero ese mundo de hombres, nosotras teníamos muy claro la lucha del feminismo. O sea, yo creo que había siempre, por lo menos en mi caso, y yo creo que en el de Cristina y Manola y algunas otras, pues era muy claro que teníamos que luchar contra la dictadura, contra el sindicato vertical, que estábamos
la democracia.
Para la defensa de la democracia, pero teníamos que luchar también dentro de los grupos políticos, diríamos, aunque yo no participé en la universidad en ningún grupo político, sí, nada más acabar la facultad me metí en AST, un sindicato que trabajó dentro de comisiones, y luego ya en la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, imagínate el nombre.
Radicalizando.
Imagínate si suena mal, sonaba mal en aquel momento, que el Partido Comunista con rabo, pues imagínate lo que era Organización Revolucionaria de Trabajadores. Aquello era ya para una chica que había procedido al colegio de religioso, pues le sonaba muy mal aquello.
¿Y a los compañeros aquello del feminismo, o qué les parecía? Como que era una cosa menor, igual.
Eso viene luego, decían. Eso viene luego.
Ahora, fíjate, nosotros nos juntábamos en la universidad, un grupito, a leer libros que aquí estaban prohibidos prácticamente, claro, como era La mística de la feminidad, de Betty Friedan, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Claro. Aquello nos parecía que era revolucionario.
¿Y cómo los conseguíamos?
Unas ideas seminarias de chicas.
Éramos únicamente chicas. Y luego yo también participé bastante activamente con otros grupos de gente, que luego fueron los que formaron Cuadernos para el Diálogo, para leer obras que estaban prohibidas. Vidas también aquí, nos reuníamos ahí clandestinamente a leer las obras y a interpretarlas, etcétera. Bueno, y ahí empezó toda una historia, claro. Hasta que acabó la facultad, y nada más acabó la facultad, fui a un curso a Trieste, que también fue muy importante, porque tuve contacto con gente del Partido Comunista Italiano en la Universidad de Trieste, y entonces cuando volví yo tenía muy claro ya, y empecé inmediatamente a montar el despacho que ha citado Cristina, de lista.
Bueno, hablemos de ese asesinato en Atocha, que es el momento que más se recuerda, aunque había habido también persecución anteriormente, el asesinato de compañeros por sus ideas, como el de Enrique Ruano, al que arrojaron desde una ventana en el año 69, cuando solo tenía 21, desde una escalera.
Sí, bueno, habían ido a un registro.
Claro, a Enrique Ruano le detuvieron en el 19 de enero del 69. Enrique Ruano era muy amigo de mi hermano y era
novio de Lola.
De Lola González Ruiz, que trabajó en Españoleto. Entonces, bueno, pues le detuvieron, yo recuerdo esa mañana.
Con Lola. también.
Sí, y con Lola y con otros dos, porque estaban repartiendo octavillas. O sea,
solo estaban haciendo eso.
Sí, repartiendo unas octavillas. Entonces les detuvieron y les llevaron a la Puerta del Sol. Ese lugar que ahora parece ser que no tiene nada que ver con lo que fue la Dirección General de Seguridad, pero la Dirección General de Seguridad
era donde se hacía las
estuvo
torturas.
Allí y es a donde en esos calabozos se torturó. Allí fue a donde murió Grimau, pero hubo mucha gente. Yo misma estuve en esos calabozos tres días. O sea que el problema está.
Todas estuvisteis allí.
No se puede, pero hay algunos que dicen que
quieren limpiar,
no
quieren borrar la memoria.
Ya, pero que no existió, pero es que claro, una cosa es borrar y otra es negar. O sea, no
puede. Cuando tú borras. Tiene un poco mal la memoria.
Y entonces, el poner una placa.
El Miguel Ángel, ese, pues.
El poner una plaquita, que es lo que pedimos ya cuando hicimos el estudio de la memoria de Madrid. Y el ponerla ahora, parece ser que la han recurrido a la ley de memoria porque no quieren que se reconozca. Y fíjate que en cambio hay otras placas que te reconocen ahí en la Puerta del Sol, lo cual es alucinante.
Bueno, sí que recordamos esos.
Perdona, que era Enrique Ruano, estuvo allí, de allí salió para hacer un registro por unas llaves que le encontraron a mi cuñada, que por eso había un problema de si ella se sentía siempre con culpabilidad por ese tema. Y entonces allí, pues bueno, me imagino que había figuraba un documento sobre las torturas que se producían en los calabozos. Y yo creo que a Enrique Ruano, que ese documento le había afectado mucho también, o sea, como a todos nosotros, porque era un documento que circulaba bastante de la izquierda de las torturas que se hacían en la Dirección General de Seguridad, ¿no? Algunos personajes siniestros, ¿no? De que eran los que.
El Yagüe.
Y entonces yo creo que allí pues le tiraron, directamente, porque él salía corriendo, me imagino, y luego se vio en la autopsia años después
que le habían disparado. Bueno, dejadme que hablemos de esos acontecimientos que no solo marcaron a vuestro despacho, sino a toda la sociedad, la convulsionaron.
Todos de pie y contra la pared, vamos, tú también. Vamos, contra la pared.
La noche del 24 de enero del 77, 9 personas fueron tiroteadas por un comando ultraderechista en el bufete laboralista de la calle Atocha de Madrid. Eran abogados, miembros de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista. 5 murieron, 4 fueron heridos de gravedad.
Y esas manitas bien arriba.
Unos atentados que recuperó Juan Antonio Bardem en la película 7 días de enero, solo 2 años después de que se produjeran. ¿Qué significó aquello?
Bueno, para mí, ¿qué significa? Porque no lo he olvidado y lo tengo muy metido. Es decir, que cada vez que hablo se me pone la carne de gallina, porque yo lo escuché en Chile. Cuando no, me sentía sola y vine aquí, me esperaba la Guardia Civil en el avión. Llegué justo cuando terminó el entierro y me llevaron a ver. Primero fui a ver a Luis Ramos, que estaba en el Gregorio Marañón, creo que fue. Y era la primera persona que veía de los suyos, porque se creía que el mundo había, que le había pasado a ellos, pero que podía estar ocurriendo lo que fuera en Madrid, si a ellos les había tocado eso. Y entonces me agarró la mano, y quiero que te crea, tuve 15 días morada del apretón que me hizo, y después fui a ver a Lola, que estaba, porque allá le tirotearon la cara, y le tenía la boca cosida, no podía hablar, y tenía una pizarra que me dijo, ¿cómo está Javier? Yo sabía que Javier ya había muerto, pero dice, están haciendo lo posible por salvarle la vida, para no decirle así que había muerto.
Paca, ¿tú dónde estabas?
No, yo estaba en Palomeras Bajas, que yo había montado en su día la Asociación Primera de Vecinos en el año 66, en Palomeras Bajas, y yo venía de organizar un funeral, bueno, un funeral laico, diríamos, en la iglesia del Buen Pastor, porque por el día anterior había muerto Marilú Nájera y el día anterior había muerto Arturo Ruiz. Entonces organizábamos actos para la iglesia, que era el único local que te podías,
utilizar.
Te podías reunir, pero entraba la policía. Y hay que ver lo que le pasó al obispo Iniesta y a varios más allí, que les entraba la policía inmediatamente, ¿no? Aparte de denunciarles. Entonces yo venía de Palomeras cuando llego a mi casa y estoy en mi casa cuando efectivamente una hermana de Cristina Almeida me llama y me dice, oye, ¿sabes dónde está tu hermano Javier y Lola? Y yo no lo sabía. Entonces a los 5 minutos o 10 minutos de esa llamada llega mi marido. Había una situación de tensión en la sociedad española, ¿eh? Esa semana.
Había luchas todo el tiempo.
Y había habido, eran los años, quizás la gente no piensa que no, que eran unos años que ya estaba solucionado, ya había muerto el dictador.
Sí, pero eran años cruciales. Pero
fueron,
¿no?,
cruciales del 75 al 82. Fueron unos años
punto de que
hubo muchos muertos. Lo que pasa es que no sé.
Ya no los tenemos tan presentes como.
No se tuvo presente. presente. Entonces, ahí efectivamente había una situación de tensión. Entonces, estaban reunidos los abogados, mi marido, José María Benítez de Lugo, que luego ha llevado muchos asuntos, en concreto lo de las viviendas de los fondos buitres, etcétera. Bueno, estaban reunidos para ver qué pasaba, ¿no? Y tal. Entonces, llegó inmediatamente mi marido y me lo contó, y nos fuimos ya al 12 de octubre, donde, bueno, ya cuando llegué mi hermano, yo creo que murió inmediatamente. Y mi cuñada, la bala la entró por un lado de la garganta y la salió por el otro.
Es que se movió cuando se iban, porque se movió para taparle a Javier la cabeza.
Sí, sí, Javier se echó encima de ella.
Un tiro en la cabeza.
Eso sí lo recoge la película de Bardem.
Yo peleé mucho con Bardem cuando esa película, porque claro, tienes tú.
Javier nos salvó la vida.
Pero me parece hoy un documento histórico, porque claro, cuenta aquellos hechos. Yo me peleaba.
¿Y qué significó para la sociedad española?
Yo creo que un cambio total. O sea, yo creo que mira, el entierro, claro, yo lo viví como hermana y cuñada de Lola. Pero el entierro fue tan impresionante.
100.000 tanta personas gente cuando en estaba silencio, prohibida todo.
Bueno, y además, por otro lado, el gobierno estaba totalmente. Jamás nos llamó a la familia para pedirnos excusas. Bueno, en Martín absoluto.
Villa dijo que
y
no
había
podía
un helicóptero que parece ser que decían que estaba el emérito. Bueno, entonces no era emérito. Entonces
era aspirante.
Pues el problema estaba volando durante el entierro. El entierro fue impresionante. Incluso a mí me impresionaba, y fíjate que yo estaba con mi madre, que estaba la mujer
destrozada.
Y el problema está en que yo creo que ese entierro tan impresionante fue lo que hizo cambiar, le presionó a Suárez para que legalizase el Partido Comunista dos meses después, y luego a los otros partidos que éramos nos legalizaron después de las elecciones de junio del 77.
Es que si no legalizaban al Partido Comunista, aparte de que ellos no fueran legalizados, no hay elecciones en junio del 77.
Y en junio del 77 algunos tuvimos que ir con otras siglas, o sea, nosotros íbamos con la candidatura de los trabajadores, la ORT, pero efectivamente legalizaron al Partido Comunista en las elecciones 77, y sin embargo, desgraciadamente, esas elecciones que las ganó UCD, la izquierda.
La izquierda la ganó después del golpe del 23F, después de eso que dijo, aquí lo hemos parado, pues ahora ya a ejercer, y salió en el 82 el Partido Socialista.
Paca Sauquillo, te agradecemos mucho que te hayas acercado hoy también a acompañar esta entrevista con Cristina y nos hayas contado un momento histórico tan importante y tan doloroso para ti y para tu familia.
Pues muchísimas gracias, y fue absolutamente. Eso no se supera. La muerte de tu hermano el pequeño.
Ver los asesinos, ¿sabes? Una gente miserable, que no tenía nada, que lo que tenían era su poder en el sindicato del transporte. Y cuando lo ves frente a la gente que murió allí, yo no lo puedo superar. Esa gente que le quitaron la posibilidad de estar hoy a los 80 aquí. Fíjate.
Bueno, estáis vosotras ahí.
Hecho, ¿verdad?
Gracias, Paca, por venir a recordarlo.
Yo ya no sé dónde estoy exactamente, como nos quitaron de la presidencia, no tenemos la capacidad de defendernos allí. Si vamos al Consejo Federal nos dan 2 minutos para que aceptemos la decisión, y desde luego si nos expulsan o nos comunican, pues nos tendremos que ir de Izquierda Unida. Pero no somos nosotros los que hemos buscado. ¿Alguien
Cristina, te fuiste del Partido Comunista en el 81 tras enfrentarte a Carrillo, y en el 97 de Izquierda Unida, el partido que tú misma habías fundado, por tus diferencias con Julio Anguita. ¿Por qué molestabas tanto a los hombres de izquierda?
No, pues a los hombres y a las mujeres, porque allí votaban todos.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Y todas. Pues, ¿qué pasó? Yo qué sé. El problema es que nunca han pensado que la discrepancia tiene que estar dentro de los partidos.
Y la izquierda.
Entonces,
sobre todo.
No, por eso la izquierda, ya la derecha ni te digo. Pero la izquierda, yo siempre he dicho, la discrepancia tiene que estar para dar valor a las discusiones. Si somos todos amén y no nos ponemos de nada, pues claro. Y yo, como siempre he dicho lo que he pensado de unos, de otros y de lo que yo pensaba, pues claro, podía ser molesta. Y entonces nos echaron un grupo, y además el grupo, éramos una gente cohesionada también dentro del partido, y nos echaron del partido. Pero ya te digo, nunca he tenido rencores. Y luego me vino a pedir perdón Carrillo.
Sí, es verdad.
Cuando a él echaron, dijeron, contigo es que me equivoqué. Digo, no, Carrillo, te equivocaste con todo. Os equivocáis cuando la discrepancia no la admitís dentro.
¿Fuiste al Partido Socialista después?
No.
¿No?
Yo nunca he estado en el Partido Socialista, ni estoy.
Ah.
Estuve en la en la comunidad, fui con Almunia, hicimos Nueva Izquierda, porque yo ya estaba fuera de Izquierda Unida.
Pero nunca entrando en el PSOE.
Nunca entrando en el PSOE, hicimos un pacto de Nueva Izquierda y el Partido Socialista.
¿Cuántos problemas te ha dado decir lo que piensas?
A mí, pocos.
¿Ah, sí?
Como lo digo.
Bueno, te han echado de los partidos, no sé.
Ya, pero los problemas los tienen otros, no yo. Yo, como he dicho lo que pienso, que me voy a arrepentir. Pues ellos, que son los que expulsan.
¿Y qué piensas de que la derecha gobierne desde hace más de 25 años en donde vives, en esta comunidad y en esta ciudad?
Pues mira, que no se lo merece. Pero
algo estará haciendo igual mal la izquierda si no consigue dar la alternativa.
Ya, pero mira, la primera, yo cuando salí de la comunidad, la próxima ganó la izquierda, pero hicieron el tamallazo. Claro, de eso no se recupera uno fácilmente, que dos tuyos estén esperándolo para tomar la posesión de la comunidad y desaparezca. Hombre, es un asunto que me parece tan grave, tan que no puedo entender que el PSOE no se diera cuenta de tener esos elementos dentro, ¿entiendes? Y yo los conocí a todos ellos, y cuando estuve en la comunidad estuve en meeting con algunos de ellos, pero me pareció y de eso no se recupera. Y si encima la izquierda está, que no sabe, que pone uno, que quita al otro, que tal, pues no.
Ese ha sido siempre el problema de la izquierda, ¿eh? Lo que decías tú, que no se admite la discrepancia de los partidos, en vez de enriquecerla con esa divergencia.
Es eso lo que yo he pensado siempre. Por eso, cuando me van a expulsar, no me he importado. Porque si digo, si yo no puedo estar aquí, si tengo que estar callada como en misa y todo eso, pues no.
Pero disgusto te habrá llevado, ¿no?
Hombre, para mí ha sido tristeza. Sí, pero ¿no? ¿Sabes qué? Como lo haces con una idea profunda que tienes, no te la quitan por una expulsión. Entonces yo estoy fuera del partido, pero sigo teniendo mi idea. Y estábamos en el Ayuntamiento de Madrid con Tierno y nos echaron del ayuntamiento. Y yo hice un recurso al Tribunal Constitucional que lo gané para que los cargos públicos fueran de las personas y no de los partidos, una vez que los votan los ciudadanos. Y es verdad que cuando uno sale elegido por los ciudadanos, ya el partido no le puede quitar, tiene que hacerlo él, renunciar o lo que sea.
Tú has conseguido unas cuantas victorias con esa lucha por los trabajadores, por los presos políticos y por las mujeres. Estamos hablando hoy del feminismo, con motivo del 8M que está a punto de celebrarse. En el 75, con Franco aún vivo, se eliminó la licencia marital que obligaba a las mujeres a tener la autorización de sus maridos para disponer de patrimonio, sacarse el carné o poner una denuncia. ¿Cómo lo celebraste?
Bueno, pues mira, yo teníamos... Te digo que yo en el año 68 me casé por primera vez con el típico amigo, compañero de despacho, querido de toda la vida, tal. Y cuando me casé, y lo digo porque mi conciencia de desigualdad se hizo de una forma tan brusca que estando yo fui a la cárcel de Jaén a ver a unos presos políticos que estaban en huelga de hambre y el director no me dejó entrar. No me dejó entrar porque no quería que los viera en el estado que estaba. Y entonces peleé con él y como no me dejó, me fui a denunciarle al director de la cárcel, allí a un chiringuito donde estaba el juzgado de guardia de Jaén, que venga a denunciar al director de la cárcel. ¡Uy, qué valiente! ¡Nombre! Cristina Almeida. Profesión. Abogada, qué lista. ¿Qué edad? 22. No había cumplido 22.
Qué joven.
Qué joven. Y de estado civil. Y yo, que me había casado hacía unos 3 meses, tenía esa voz de tonta que te puede quedar. Y digo, casada. Y decir casada, y se para el juez, se para el secretario, y me dice, ¿está ahí su marido? Digo, mi marido está en Madrid, estará durmiendo, porque él duerme mucho más que yo. Y dice, es que usted no puede denunciar. Y digo, que yo no puedo denunciar si yo denuncio el nombre de todo el mundo.
Claro.
Y dice, pero el nombre es suyo, tiene que denunciar su marido. Y digo, ¿y yo qué? Había estudiado la limitación a mujer casada, pero yo creí que era una lección del libro, que eso ya no se llevaba en la vida.
Y sí que se llevaba.
Era real.
Yo era la jefa del despacho donde mandaba a todos y resulta que todos me mandaban a mí, se había quedado con mi corazón y con mis derechos. Bueno, me le llevé, ir a Madrid, el SEA, que veníamos, SEA 600, parecía un Maserati y yo una Fittipaldia, agarré a mi marido, me lo llevé al notario, a que dieran poder para hacer lo que me diera la gana. Eso fue el año 68. Pues cada vez que iba de viaje, me paraba la Guardia Civil, papeles del coche, seguro. ¿A dónde va usted? Pues voy a Cádiz. ¿Tiene permiso el marido?
Madre mía.
Y sacaba el librito del notario diciendo que tenía permiso el marido. Y me daba una vergüenza cada vez que salía. Y cuando fui allí, eso ya rompió el sentido de la desigualdad de la mujer. Uh-huh. Sí, pero ¿cómo puede esto ocurrir? Antes, como yo ganaba los juicios, estábamos siempre con chicos, no tenía ninguna limitación personal. Y de repente me pasa esto, ya nunca más volví a olvidar la desigualdad. Luego eso se transformó en feminismo y tal. Y nunca en la vida he hecho ninguna acción que no tuviera que ver con la igualdad de la mujer.
¿Cuáles son otras victorias de las que te sientes especialmente orgullosa?
Pues mira, de esas, que no es porque yo la hiciera. El 2 de mayo del 75, esa fecha, en septiembre, me parece que es la primera conferencia internacional de la mujer, que se celebraba en México, y nos representaba Pilar Primo de Rivera. Y entonces no les dio vergüenza llevar esa ley.
La sección femenina.
El 2 de mayo, por la nula. Y nos juntamos todas las que teníamos el permiso marital, hicimos una pira funeraria, nos pusimos ciegas de champán, ahora acaba sería, nos cogimos un pedal, que no te quiero contar, decimos, somos libres sin permiso, porque era tener el permiso era una vergüenza personal. Y yo hoy estoy celebrando este año precisamente la eliminación de esa ley de mujeres abogadas como María Telo, que estaba dedicada
años
en la Comisión Codificación. Trabajó mucho para esa ley, yo lo agradezco, la quiero reconocer como una precursora de todos estos derechos.
¿Se ha avanzado mucho en estos 50 años?
Muchísimo, aunque dice, anda que no nos queda. Hala, pues si empezamos con 50 años atrás, anda que no nos quedaba.
¿Para ti cuáles han sido los avances más importantes que ha tenido el feminismo en los últimos años?
Pues el estar presente. Quiero decirte que las mujeres estamos presentes. Ya no se puede hablar de nada si no habla de la mujer. Las leyes de violencia se han aprobado colectivamente. Estamos en un momento que es verdad que hay desmanes, tenemos la brecha salarial, un montón de situaciones así que tenemos que luchar. Pero lo que no podemos decir es que no se ha avanzado nada. Cuando llevamos leyes como esta, nos las hemos quitado encima malamente antes de la muerte de Franco, que luego hemos tenido una constitución, que no se pudo aprobar el aborto ni el divorcio porque la derecha de Fraga no lo permitió, y como eran los padres de la patria y los que hicieron el mejunje, pues tuvimos que seguir luchando. Pero sin embargo, en octubre logramos que se aprobara los anticonceptivos, que estaban antes eran ilegales y están penados por la ley. Se aprobó antes de la constitución el adulterio, la eliminación del adulterio y el amancebamiento, que había hombres y mujeres en la cárcel por eso. Por lo tanto, estábamos en muchas luchas, que ahora les parecen raras. Pero ojo, las luchas, lo mismo que las hemos ganado, se pierden. Y estamos en este momento en un ataque frontal a dos cosas fundamentales. Cuando viene la extrema derecha, y ya la derecha no tan extrema, pero que está dominada también por la extrema, pues vemos que lo primero que piden es quitar las leyes de memoria para que no sepa nada de lo que se ocurrió y quitar las cosas de la mujer. Entonces, esos vienen a por todas. Y el mundo que nos viene, anda que si el nuestro era malo, tampoco este se presenta mejor. Por lo tanto, hay que estar luchando para conservar y avanzar, no para retroceder, porque si te descuidas, vamos a retroceder. Por lo tanto, yo tengo 80 años, pero seguiré dando la guerra hasta que me vaya la voz y me traigáis.
¿Esa voz que tienes, la has tenido siempre así?
Sí, una voz cascajosa. Ahora la tengo un poco, porque ya no tengo agua, pero
te traemos más agua. Siempre has alzado la voz por lo que crees que es justo, por lo que crees que es digno, y lo has hecho además en, bueno, en todas partes. De hecho, te has convertido para muchos de los que tenemos ideas de izquierdas en un referente también, alguien que podía decir nuestras ideas en televisión en cualquier tipo de formato.
¿Ejercer como abogado es hoy en día una aventura en España?
Hombre, yo creo que de aventura, si no sea por la serie de trabas y trámites que
como
tiene,
en la mítica Bola de Cristal, donde te escuchamos, y después en muchísimas televisiones, donde rompiste también con los moldes de mujer que aparecían en televisión.
Porque yo era gorda y me ponía los babis míos de colores y tal, porque para las gordas entonces los trajes que había de talla grande eran negros o gris, porque había que ir porque eso te adelgazaba. Y digo, yo a mí ya lo estoy, pues prefiero ir con flores. Me compraba los babies de Laura Harley y tal. o me los hacía con el Burda, porque yo aprendí a coser también con el Burda, para hacerme mis trajes, hago de todo, soy muy apañada, hago las cortinas, los despachos.
Muy bien.
Yo le decía a los abogados, si yo soy más lista que tú, le decía, ¿qué presentas eres? Digo, ¿tú sabes hacer recursos supremos? Sí, pues yo también. ¿Y al Tribunal Constitucional? También, pues yo también. ¿Y a Europa? Sí, pues yo también.
Pero Cristina, dice, ¿de dónde
tú vienes? ¿Sabes hacer las cortinas de tu despacho?
No.
No. Pues mira, aquí tengo la máquina de coser portátil y cuando termino me hago todas las cortinas del despacho.
¿Y de dónde te viene a ti esa seguridad?
Bueno, pues de que lo que no tengo seguridad en para contra los demás, pero la tengo en mí y sí, la sí. Seguridad viene de hacer las cosas.
Que es lo que nos han intentado a las mujeres
claro,
de la vida quitar.
Claro, como ya a mí eso ya me pasó, por decir que ya me he tenido que enfrentar a todo tipo de tribunales y tengo que decir que siendo en el 1001, que es tan conocido, en el juicio 1001, que estábamos Paca y yo defendiendo, éramos las dos mujeres que había, pues en el 1001 se celebró el juicio el día de matar a Carrero Blanco. Y no lo quisieron suspender el presidente, ¿no sabes? No tenían que sacar por los túneles, venían a por mí de todo. Y pasamos, digo, bueno, aquí nos pueden matar, nos pueden detener, nos pueden decir que nos cuidaban hasta que terminara el juicio. Bueno, el caso es que después del 1001, pues tuve unos más que bien amenazas, y con mi padre le mandaron un eso que salió una revista italiana poniéndome por las nubes, pero diciendo la abogada que ha desafiado a Franco, mi padre que era más de derecha, sus propios amigos le mandaron una anónima. ¿Cómo piensa tu hija que va a salvarse de esta, de haber desafiado a Franco? Y mi pobre padre decía, ¿y Franco dónde está? Entonces, el caso es que luego, al año siguiente, hubo un recurso en el Supremo donde estaban las vacas sagradas del derecho. Hasta Gil Robles padre, estaba Ruiz Jiménez, estaba Marcial Fernández Montes, y yo era la más joven de la que estaba allí, unos meses menos que Paca, para que no se enfade. Pero se levantó el presidente de la sala al terminar y dice, mire, no es normal esto que vamos a hacer, pero por unanimidad hemos decidido felicitar a doña Cristina Almeida por el magnífico informe que ha hecho ante esta sala.
¿Onda?
Y digo, mira las rojas como son. Pero es verdad que te hacían esas cosas porque estaba ya ocupando. Y después de todo, que parecía que era lo peor del colegio de abogados, porque se defendía comunista, porque claro, un abogado defiende a un violador y no piensa que es un violador, pero un abogado defendía a un comunista y decía, está comunista también. Claro. Entonces, yo, como estaba como comunista, pues al final, hace ya unos años, me dieron la medalla de honor del colegio, que siempre es un reconocimiento, pero que no lo hubiera tenido en la vida con esa situación política. Y ahora ya, a la que no defendió a su abuelo, defendió a su padre, defendió a su cuñado, y entonces voy por la calle y todas vienen a contarme.
¿Y de dónde sacas la fuerza, las ganas?
Pues de que soy convencida de ello. Yo, es que, ¿cómo no voy a hacer? Hago las cosas que me apetecen y que puedo hacer, y las hago porque me las creo. Y entonces, si me llamas tú y es para el 8M, pues venga, vengo con el carrito, pero para el 8M iré a las dos manifestaciones, haré acto de presencia y me quedaré tomando un chintón en el Círculo de Bellas Artes. Pues eso.
Muy bien.
¿Tienes mucho miedo de hacia dónde va el mundo?
Pues tengo miedo, porque es para tenerlo. Pero también tengo que luchar para que haya fuerza para pararlo. Nosotros, Europa, por mucho que hablemos, somos todavía un continente que estamos haciendo frente a muchas cosas. Aunque podamos criticar de Europa tantas cosas y podamos apoyar otras. Pero en este momento no estamos ya hablando de política. Estamos hablando de bimillonarios que funcionan el mundo, que no le importa nada y que solo le importa el dinero. Y no, ni la igualdad, ni nada, ni todas esas cosas. Entonces, hay que tener miedo, porque la humanidad no puede caer en manos de estos gente.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Por luchar.
Lo que lleva haciendo Cristina toda la vida.
Ahí está, y sobre todo una cosa, ponerte a lo que te venga, a lo que te diga, a los bulos. Ya se están organizando grupos para responder a los bulos de tanta gente. Porque estos viven de los bulos, los pagan, los meten. Y dale, que se crea que es verdad. Entonces, tenemos que estar al quite de todas esas cosas. Y no, y dedicarnos a la juventud muchísimo. Porque la juventud está cayendo en una especie de romanticismo del franquismo, que Franco era muy bueno y que construyó España. Digo, claro, después de haberla destruido con el golpe militar, no la iba a dejar así cuando quería gobernarla. Pero son cosas que la han contado, como no nos han enseñado la historia ni la memoria y no la enseñan en las escuelas, pues así estamos. Entonces hay que tener mucho fervor para hablar con los jóvenes, para estar de verdad diciéndoles, chicos, que era de blanco y negro el país. Y yo empecé la televisión en blanco y negro con Balbín en la clave, ¿entiendes? Uh-huh. Es decir, que no estábamos todavía. Yo, cuando llegué a Madrid no había ni televisión. Yo llegué en el 56, la televisión la tuve en el 60, uh-huh. Que la 56 se creó entonces un poco la televisión. Pero para emitir el 60, mi tío nos compró una tele.
Pues mira, precisamente para hacer memoria queríamos hoy hablar contigo, para que no se olvide en todas las luchas que habéis protagonizado muchas mujeres como tú, con mucho fervor. Con mucho fervor también te despedimos. Cristina Almeida, ha sido de verdad un honor escucharte. Aquí tienes esta radio que acabas de descubrir, tienes tu casa cuando quieras venir.
La República Independiente de la Radio, pues ya está.
Claro, está. Fíjate, la única república que hay en esta monarquía.
Ya, pues hay que tenerla en la realidad.
En la realidad,
ahí está. Pero bueno, porque aquí parece que la República fue un desastre y la República tuvo las leyes más progresistas de Europa en materia de la mujer. Y eso perdimos. Por esto perdimos el aborto, perdimos el divorcio y perdimos la igualdad. Y la hemos tenido que reconquistar. Que no la pierdan ahora y tengan que reconquistarla después. Muchas gracias por haberme traído.
No, gracias a ti por venir. Un abrazo muy fuerte y un aplauso de esta gente que ha venido a verte, por favor. ¡Aló! Una mujer con mucha historia. Cristina Almeida.
Primero fuimos un programa de radio.
Después, un podcast.
Podcast. Pero siempre seguimos emitiendo en directo.
Desde entonces somos un podcast y un programa de radio.
Luego nos independizamos de las emisoras.
Nos convertimos en una república independiente.
El primer programa de radio del país financiado por sus oyentes.
Así que formamos una comunidad.
Una familia.
Y también hicimos programas en teatros.
Nos convertimos en espectáculo.
Y después en festival de música.
Y en editores de un libro y un disco.
Y en productora de podcast.
Y en programa itinerante.
Pero aún nos faltaba algo.
Nos faltaba tener nuestro propio espacio, nuestro propio estudio.
Ser un lugar de encuentro y un sitio donde grabar.
Ser no solo un programa.
Ser una emisora.
Y lo hemos conseguido contigo.
Gracias a ti.
Porque tú no eres un oyente más.
Tú eres oyente de la República Independiente de la Radio.
Y nosotros no somos un programa más.
Somos carne cruda, mucho más que un programa de radio.
Igual que a Cristina, en la política muchas les dijeron que el feminismo no tenía que ver con el ecologismo. Primero la lucha general, luego ya la de las mujeres.
Y ya lo hemos visto, se equivocaban, es al revés.
La República Independiente de la Radio presenta Rebeldes por Naturaleza. En colaboración con Amigas de la Tierra.
Hemos hablado de conseguir democracia y justicia social y nos faltaba el pequeño detalle de tener un planeta donde esto sea posible.
Sí, por eso hoy queremos acabar este programa pre-8M poniendo en valor un movimiento vital para todas. El mundo será ecofeminista o no será. Por eso tenemos aquí a Victoria Achutegui. Cruz Díaz.
Hola, ¿qué tal?
Tú llevas más de 20 años en Amigas de la Tierra, has llegado a presidir la organización hace unos años y bueno, has visto cómo el feminismo se ha ido fundiendo con la lucha ecologista, dando una nueva perspectiva a los principios ecologistas y te queríamos preguntar cómo ha sido ese camino.
Pues bueno, contaros que desde Amigas de la Tierra y dada nuestra pertenencia a la Federación Amigos de la Tierra Internacional, siempre hemos sumado con los grupos del sur y de igual modo siempre nos han importado las personas y las hemos puesto en primer término, intentando dar un cambio profundo a nuestros valores. Contaros un poco así históricamente que a finales de los 90, a principios de los 2000, comienzan las. Tomamos conciencia por las manifestaciones que se hacen del ecofeminismo indígena. Uh-huh. Que para nosotros
fue ahí el origen, ¿no?
Exacto, es una referencia muy fuerte del feminismo dentro de
la. Porque ecología. Aquí en Europa no se conocía tanto digamos, la visión feminista de la ecología y la visión ecologista del feminismo?
Exactamente, sí, esto lo puede Blanca añadirnos más.
Bueno, presentemos también a nuestra otra invitada, perdón. Por favor.
Sí, Blanca Ruibal, que es coordinadora de Amigas de la Tierra. ¿Qué tal, crudo día?
Coordinadora y adelantada, por lo visto, mis disculpas. Nada. Bueno, creo que sí es importante destacar que los aportes ecofeministas vienen precisamente de la lucha de las mujeres del sur, que en cierta manera no se sentían identificadas con el feminismo de las mujeres blancas europeas. Claro. Y trajeron esta cuestión de otras opresiones y otras injusticias. Uh-huh. Creo que esta frase, que es bastante conocida, ¿no?, de nuestro cuerpo, nuestro territorio, explicita bastante bien que las lógicas que sufrían como mujeres en sus propios cuerpos eran las mismas que estaban sufriendo su entorno, su territorio, su medio de vida expoliado por el sistema capitalista. Y entonces un poco creo que la reflexión es reivindicar igualdad para sumarse como mujeres a un sistema que es injusto y destruye la naturaleza, no es lo que queremos. Y claramente parece que era un aporte muy interesante y muy necesario, porque cada vez hemos ido viendo con más certeza que el sistema en el que vivimos es absolutamente inviable y que necesita un cambio profundo.
Claro, aquí lo hemos comentado muchas veces, lo contaba Cristina, lo hemos contado las que vivimos el 15M, allí mismo se dijo al feminismo, no, espera un momentito, y nosotras mismas llegamos a decir, bueno, primero la lucha de todos y luego la de las mujeres. Ese debate en el ecologismo, ¿cómo se ha llevado adelante? ¿Cómo ha calado el ecofeminismo?
De alguna manera, esto ha sido, digamos, sí, un debate en todos los movimientos sociales. Lo que ocurre que es verdad que para nosotras, que es tan importante el tema de la... Bueno, para nosotras y para cualquier persona que intenta hacer algo en el mundo, hoy en día es súper importante que haya transversalidad. Entonces, empezamos a tener en cuenta que nosotras en nuestras campañas, en todas nuestras actividades, siempre hemos estado hablando del feminismo. Esto de que el feminismo puede esperar es muy relativo. Claro. Hoy en día ya esto no nos lo podemos plantear, ni incluso desde hace bastantes años.
Blanca, ¿qué significa añadir la perspectiva feminista al ecologismo?
Significa tener en cuenta no solo los impactos ambientales, sino los impactos en toda la sociedad y poner el foco en que lo que necesitamos es un cambio profundo de sistema y de civilización. Creo que es interesante poner el ejemplo de la transición energética, que es algo que claramente ya está en marcha. Está en marcha puramente energéticamente, es decir, quitamos combustibles fósiles y petróleos y lo cambiamos con renovable. ¿Es un cambio interesante, necesario, urgente? Estamos a tope con ello, pero no es suficiente, ni muchísimo menos, porque esto no aborda un problema fundamental, que es el enorme poder que han adquirido las empresas, especialmente en los últimos 40 años. Entonces, una transición energética y feminista, ecofeminista, interseccional, que tenga en cuenta todo, tiene que tener también como objetivo devolver poder a las personas, que podamos producir, tomar decisiones sobre el sistema energético, producir nuestra propia energía, decidir cómo se producen nuestros alimentos. Y esos cambios que ponen a las personas en el centro son una transición ecológica realmente ecofeminista y transversal.
¿Y por qué la lucha de las mujeres garantiza que esa transición energética sea justa?
Bueno, nosotras tenemos dos enfoques con esto, y por una parte es darnos cuenta de que hay un impacto diferenciado. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, pues las mujeres sufren más pobreza energética y esto está creciendo. Las mujeres también físicamente son bioacumuladoras de contaminantes, etc. Entonces hay que tener en cuenta estos impactos diferenciados, a la vez que no victimizar y ser muy claras de que las mujeres son en todo el mundo las protagonistas del cambio. Hay muchísimos casos de defensoras ambientales. Esto que llamamos adaptación al cambio climático, las soluciones reales, territoriales, comunitarias, están lideradas por las mujeres, y darles espacio y voz en todas las decisiones y todos los cambios que hay que hacer, sin duda es una garantía de justicia.
Si llevamos todo esto a la purísima actualidad, a hoy mismo, bueno, mientras tomaba posesión del cargo y prácticamente en un solo día, Trump cambió el rumbo de la política energética de Estados Unidos, se retiró del Acuerdo de París, ordenó aumentar la explotación de petróleo, de gas, de carbón, incluso en zonas protegidas. ¿Sobre quién van a recaer los perjuicios de esas decisiones?
básicamente sobre los de siempre. Los pueblos y los continentes, los países más desfavorecidos siempre tienen las de perder en este momento, pero perdemos todas, sin duda alguna, perdemos todas.
La lógica de Trump ahonda en esto, ¿no? Que justamente hay que revertir, que es dar más poder a las empresas, dar más poder a la economía. Y el poder es un poco como la energía, ni se crea ni se destruye. Entonces, para dárselo a ellos, nos están quitando a las demás, a las mujeres, a las personas migrantes y a las personas vulnerables en general.
¿Qué podemos hacer? Porque también puede cundir el desánimo, ¿no? De frente a tipos tan poderosos, tan multimillonarios, con países, de hecho, tan aplastantes, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro territorio, en nuestras vidas, en nuestros círculos?
No rendirnos nunca.
Seguir luchando, básicamente.
Claro, ¿cómo podemos transferir el poder, esto que estáis comentando, ¿no? De que la transición energética, de darle el poder que tienen las grandes empresas, ir poco a poco quitándole y traspasándolo a comunidades que puedan cuidar el futuro de esas propias comunidades?
Las soluciones muchas veces empiezan en la más pequeña escala, claro. En lo concreto, las comunidades energéticas, te puedes juntar con tus vecinas y vecinos y en vez de poner tú tus paneles, generar con una conversación con tus vecinas y vecinos, vamos a producir nuestra propia energía, vamos a apoyar a las personas más vulnerables con los excedentes de energía, vamos a apoyar a los agricultores cercanos o que conozcamos, comprándoles los alimentos a un precio que decidamos que sea justo para todas, vamos a no tirar la basura de cualquier manera, ponemos aquí un compostero, lo mantenemos entre todas. Creo que sí tenemos la responsabilidad y además, sobre todo, da muchísima satisfacción poner en marcha cosas comunitarias y corresponde a los políticos aumentar la escala de eso.
Claro, pues hablando de comunidades, hablemos de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Uno de los asuntos que preocupan más a Amigas de la Tierra estos días es el peligro de desregulación en Europa por empuje de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un plan impulsado por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. ¿Cómo sería la hoja de ruta para la Comisión desde Amigas de la Tierra?
¡Qué bonita hoja de ruta!
Venga, márcales el camino.
Trata esto, ¿no?, de quitar poder a las empresas. Tenemos este problema, las empresas tienen mucho poder y además mucha influencia en la elaboración de políticas. Pues nos deberían dejar Amigas de la Tierra esto, efectivamente. ¿Cómo sería? Sería, en el caso concreto de la transición energética, hay que quitar el poder a las cinco grandes empresas y dárselo a la ciudadanía. En el caso de la alimentación, no voy a decir nombres, hay cinco grandes empresas a las que acudimos diariamente a comprar, que tienen todo el control sobre los precios. Favorecer la distribución del poder y relocalizar la economía. Es decir, que en los territorios, en los países, se produzcan las necesidades del lugar. Y también es muy importante el decrecimiento. Tenemos que decrecer en industria militar, sin ninguna duda.
Vamos regular.
Tenemos que crecer en consumo.
Vamos muy regular.
Tenemos que crecer en cuidados. Tenemos que crecer en atención a la vulnerabilidad y en políticas sociales.
¿Ese sería vuestro lema para el 8M?
Este sería nuestro lema. Crecer en cuidados, decrecer en guerras.
Victoria Chutegui y Blanca Rival, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Que, por cierto, habéis cambiado el nombre a Amigas de la Tierra.
Amigas.
Dentro de nuestra, lógicamente, lucha, era muy importante y es un gesto que había que hacer. Y así lo hemos hecho.
Bueno, pues enhorabuena por ese cambio.
Gracias.
Y nosotros nos vamos con Lucha Femenina, con el punk de María Iscariot. Precisamente hablan de cuidado y dicen: mis amigos son la casa en la que vivo, son las piedras de mi castillo que me protege contra la corriente de toda injusticia y destrucción. Eso cuelga en el mundo, así que, queridos amigos, quiero deciros gracias, gracias por estar a mi lado. ¡Bendang!
Con María Iscariota, santa patrona del comportamiento cuestionable, hacemos desde aquí un llamamiento para vernos todas y todos este 8 de marzo en la ciudad o pueblo donde viva, como cantan estas pucarras belgas. Mis amigas son la casa en la que vivo.
Y esperamos que esta sea siempre una casa para ti, esta república que tú haces posible haciéndote productor o productora en carnecruda.es. Mañana tenemos un Derroteros y el lunes volvemos con más. No mejor, como dicen aquellos, porque es imposible. Hasta entonces.
Salud y República.
Y que la radio
os acompañe.
Han dicho flojito. Os acompañe.
Wherever you are, create a future around your artistry through fully online art and design programs at Rocky Mountain College of Art and Design. Immerse yourself and enhance your skills in an online creative community. Visit RMCAD at rmcad.edu.